Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
Le agradezco mucho a la persona que nos acompaña esta noche en la línea, cuyo nombre voy a omitir. Vamos a llamarle para propósitos de esta conversación, María. Y te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Esta historia es importante porque revela huecos en la legislación, revela huecos en el actuar del gobierno. María, quisiera que tú empieces por contar tu historia. ¿Qué pasó? Algo que supongo inició el año pasado.
¿Cómo empiezo? Digo, el año pasado decidí hacer la subrogación. Pues como bien sabemos, esto te deja un tipo de compensación, ¿no?
Claro.
Entonces, yo tengo un hijo, yo ya soy mamá. Entonces, pues básicamente lo haces para poder ofrecerles algo mejor, ¿no? Con lo poco o mucho que te ofrezcan, pues crees que te vas a ayudar de cierta forma. Nunca me hubiera imaginado que iba a terminar así. Realmente fue lo último que me hubiera imaginado. Pero, pues,
¿cómo te acercas, María, a decir, bueno, que okay, yo puedo subrogar mi vientre? ¿Cuál es tu primer acercamiento con una organización, una institución? ¿Quién es quien te abre las puertas a esta vía?
Un familiar ya había hecho lo de la subrogación, no con esta empresa que es Fertiker. Pero ya lo había hecho, entonces me dice que la habían contactado por este medio, que al parecer era muy bueno el plan. Entonces me acerco con ellos, me dan una cita, me dicen que me explican todo el proceso, al parecer todo iba a ser muy bien, y pues me hacen firmar un tipo contrato ya para empezar con el proceso de que me iban a hacer la subrogación. Digo, jamás me mencionaron que iban a ser dos bebés hasta el momento en el que pues ya me los habían pues metido.
¿Nunca ya te avisaron eso? ¿Esas condiciones se comentaron, se platicaron o en ningún momento sucedió eso? Nada más fue, por cierto, pusimos dos embriones.
Ajá, fue así como, por cierto, son dos. Por si uno no se logra, pues ahí va a estar el otro como de reserva, ¿no?
¿En qué momento conoces tú a la pareja que rentó tu vientre?
Yo los conocí muchísimo tiempo después. Yo tenía 5 meses ya de gestación cuando los conocí. Entonces ellos se presentan conmigo, me llevan regalos y todo ese tipo de situaciones, gente que al parecer se sentía muy agradecida por lo que yo estaba haciendo por ellos, y pues nada, pensé que todo iba a ser fácil. Digo, para esto yo ya había sufrido varias irregularidades por parte de Fertiker, como que no me daban el dinero acordado, yo estaba sufriendo desmayos, estaba sufriendo bajas de azúcar, muchísimas tipo de cosas, y no me querían atender porque decían que no estaba dentro de, que yo tenía que cuidarme y seguir una dieta.
¿Qué era lo que habías acordado con esta empresa?
Solamente que se me iba a dar una compensación mensual y que las atenciones iban a ser solamente para ver cómo estaban los bebés. Era lo único que ellos me ofrecían.
¿De cuánto era la compensación mensual? Si se puede saber.
No podría decirte la verdad.
¿Y una compensación mensual y las revisiones médicas o esas corrían por tu cuenta a través de algún...?
No, esas sí eran por parte de ellos. Cabe mencionar que pues eran en sus clínicas. Algo que yo noté muy, algo que me llamaba mucho la atención es que las revisiones médicas no quedaban a mi nombre, sino a nombre de la mamá o la posible mamá de los gemelos, y que pues yo nunca lo cuestioné, pero pues sí me preguntaba por qué pasaba eso, porque ninguna revisión salía a mi nombre. ¿En qué momento iba pues a salir a mi nombre? O como si yo no era tal persona, ¿por qué me registraban así?
¿Alguna vez te respondieron esa pregunta?
No, jamás.
¿Qué pasó después, a lo largo de tu embarazo?
Digo, como te digo, sufrí varios desmayos, varias cosas. Cuando yo cumplí 6 meses, cuando cumplí 4 meses, perdón, me mandaron por fin a un nutriólogo. Me tenían que dar un dinero para una despensa que los papás habían autorizado, dinero que la clínica decidió no darme, o Fertiker decidió no darme, porque decían que no, que eso era un acuerdo entre ellos y los papás, y que si podían, me lo daban cuando pudiera. Que de lo contrario, pues me cuidara con pancito, que me echara alcohol cuando me sintiera mal.
Ok, ¿y luego qué pasó?
Y luego, pues un día me enojé por esta situación, traté de enfrentar a Virginia López, que era la representante de Fertiker, que es la representante de Fertiker, y le mencioné que ya no estaba a gusto, que necesitaba yo ya hablar con los papás. Los papás ya tenían contacto directo conmigo porque para entonces ya había hablado con ellos. Decidí mandarles un mensaje sobre todas estas irregularidades y Virginia me dijo que entonces hasta ahí se acababa el contrato con ellos, porque al final pues ella me iba a pagar, que los que ella era la que me tenía que pagar, no los papás, entonces que ya no querían saber nada de mí y que lo hiciera como quisiera.
Okay.
Entonces pues esto me puso muy mal. Un día después me contactaron los papás diciéndome que supuestamente ya no iba yo a tener ningún trato con Virginia López, sino con Ana Laura, que iba a ser una nueva representante que ellos habían contratado. Y yo les dije que estaba bien, que no pedía nada. Ellos me dijeron que si necesitaba algo más, que si pedía algo más, les dije que no, que solamente lo justo. Y fui muy clara con ellos al decirle que por nada del mundo quería conocer a los bebés. Porque pues, obviamente eso me iba a pegar de cierta forma. Y me dijeron que sí, que así iba a ser, que no me preocupara. Ese mismo día en la noche, de tanto coraje que había hecho y demás, se me rompió la fuente. Yo ya tenía 6 meses, una semana, cuando esto pasó. Pasó exactamente el 3 de febrero y me hospitalizaron, me hicieron irme en Uber hasta la clínica. No vinieron por mí, yo estaba súper preocupada, tardé 5 horas en que me atendieran, de que se me estaba rompiendo la fuente, yo ya estaba sangrando y no recibía ninguna atención. No me dejaban ir a una clínica cercana, dijeron que me esperaran hasta que los médicos que ellos tenían me pudieran atender.
¿Qué pasó después?
Después llegué a la clínica, que es Star Médica de Lomas Verdes. Ahí llegué, me dijeron que por nada del mundo dijera que era una subrogación, que dijera que era mi hijo, mis hijos.
¿Quién te pidió que dijeras eso?
Eso me lo pidió una doctora que trabajaba para ellos, la doctora Nayeli. Realmente no recuerdo su apellido, pero es la doctora Nayeli, que también trabaja en conjunto con Fertiquel. Me dijo que por nada del mundo mencionara eso, que porque la clínica donde ella trabajaba no sabía que estaba dentro de este tema. Okay. Entonces, que me iban a atender ahí. Entré, yo me sentía muy mal, no recibía respuesta de nadie, y un par de horas después vi entrar a Virginia. Yo les llamé a los papás y les dije que no quería saber nada de ella, que porque por culpa yo estaba ahí, por el coraje que me había hecho pasar. Y no les importó, me dijeron que tenía que estar con ella porque pues ella era la del contrato y que al final ella era la única que iba a poder solucionar todo este problema. Ya después, el día 4, esto fue el 3 en la noche, todo el día 4 estuve en reposo, no me querían hacer nada hasta que aseguraran la vida de los gemelos. No me decían nada de mí, ni de mi salud, ni de nada, yo ya llevaba una infección muy fuerte, los doctores se lo dijeron. Dijeron que no, que tenían que asegurar que los gemelos vinieran bien o bien, si no, pues de lo contrario, pues iban a hacer lo posible por ellos, no tanto por mí, sino por ellos.
¿Y los doctores contigo no hablaban? ¿Hablaban con esta persona?
Es correcto, no hablaban conmigo, ella no los dejaba pasar, se dirigían directamente a ella. Desafortunadamente mi mamá, entre el pánico, pues fue la que me registró en las clínicas, entonces me dejan en una clínica y me dicen, ¿sabes qué? Ya tienes una infección muy fuerte, ya vamos a tener que aplicar la cesárea, pero no va a poder ser en esta clínica, sino va a tener que ser en el otro Star Médica, en el hospital infantil privado.
Espera, ¿quién te saca de, tu mamá te saca de este hospital y ella te registra al otro? ¿Cómo fue este cambio?
Bien, te explico. Estaba yo todavía en Star Médica de Lomas Verdes y ahí llega Virginia, la doctora Nayeli, para decirme, ¿sabes qué? Te vamos a tener que trasladar, pero necesitamos que tú firmes el alta, porque si no, no nos van a dejar. Uh-huh. Que sea una alta voluntaria, te vamos a trasladar en Uber. Yo le dije que era imposible, mi mamá y yo dijimos que era imposible, porque pues yo ya no podía caminar, me sentía muy mal, estaba yo desangrándome, y total que entre tanto que dijimos que si no me trasladaban en ambulancia no me iba, pues ya, pidieron ambulancia para que me trasladaran a la otra clínica. Virginia firma los papeles, bueno, más me lleva los papeles para que firme. Entonces, mi mamá cuando entra le dicen que tiene, cuando llegamos a la otra clínica, al hospital infantil, mi mamá la hacen firmar, le dicen, firme usted para registrar. Entonces, pues mi mamá firma los papeles, entre su pánico, porque pues yo ya estaba muy mal, yo ya estaba casi inconsciente, Entonces me meten y yo pedí que quería a mi mamá dentro conmigo porque quería asegurar mi vida. Entonces, pues no la dejaron pasar, hicieron hasta lo imposible porque se quedara fuera. Me meten a la cesárea, me realizan la cesárea, realmente solamente escuché llorar a uno de los gemelos y de ahí no me acuerdo porque me durmieron. Cuando yo vuelvo a abrir los ojos, ya estaba en una sala de recuperación, nadie quería responder mis preguntas, yo quería saber dónde estaba mi mamá, yo quería saber cómo estaban los gemelos. Absolutamente nadie respondía a mis preguntas, solo me decían que me calmara y que me calmara y que me calmara. Obviamente entré en muchísimo miedo y tuve que contactar a un abogado. Mi abogado se comunica con los papás y le dijeron, ¿sabes qué? Ahorita no me importa Sandra, me importa la vida de los bebés. No quiero saber nada de ella, porque Virginia nos dijo que se quería quedar con los bebés, cosa que yo en ningún momento mencioné. Entonces me pasan al área de recuperación, yo necesitaba cosas pues para bañarme, era un hospital particular, todo se cobraba carísimo, entonces marqué para que me llevaran mis cosas personales y pues no recibía respuesta, tardaron mucho en llegar y pues para mi suerte la que llegó fue Virginia.
¿Y qué pasó?
Para decirme qué pasaba y me dijo, ¿sabes qué? Dile adiós a tu compensación, solamente te daré cierta cantidad que habíamos acordado por la cesárea. Obviamente yo le dije que no estaba de acuerdo, que no se me hacía justo, que primero viéramos que los gemelos estuvieran bien y después habláramos de dinero, que ahorita yo no quería saber nada de nadie, que lo único que quería era ir a mi casa a ver a mi hijo, porque ni siquiera sabía ni cómo iba a salir de eso. Que me dejara ir a mi casa a ver a mi hijo y que ya después me dijera lo que iba a pasar con el dinero, ¿no? Esta persona se pone agresiva y me intenta golpear. Ahí en la clínica yo estaba acostada, recién operada. Mi mamá tuvo que meterse entre nosotros porque la señora iba directo a golpearme. Entonces, digo, mi mamá quiso hablar a la gente de seguridad, pero yo tenía mucho miedo, yo sabía que no, o sea, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, si la clínica sabía ya lo de la subrogación, no sabía nada. Yo les dije que ya por favor me dejaran ir a mi casa, me dieron el alta y me llevaron así entre mi inconsciencia, me hicieron ir a ver a los gemelos. Me dijeron que tenía que subir a verlos para pedir el informe médico porque solamente a mí me lo iban a dar. Yo les dije que no, que porque yo les había dicho que no quería conocerlos. Me dijeron que era algo que tenía que hacer. Intento subir y me desmayo en el momento en el que intento subir porque estaba yo demasiado débil. Entonces mi abogado me dice, ¿sabes qué? Pide las hojas de alumbramiento para que veamos pues cómo vamos a hacer esto porque no te están asegurando ni siquiera tu salud, ni siquiera sabemos cómo estás saliendo de aquí. Pedí las hojas de alumbramiento, me dijeron que sí, esto me lo dijo el director médico de la clínica, me dijo que sí, pero el doctor Iván Barrera, que fue el que atendió a los gemelos, me dijo que no me las iba a dar. ¿Por qué no me las iba a dar? Porque él estaba junto con Virginia y junto con los papás de los gemelos. Él estaba coludido con ellos. Entonces, al otro día me dicen que me presente a las 10 de la mañana para que me puedan dar las hojas de alumbramiento de los gemelos. Yo les dije que sí, pero me las niegan. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué, Virginia ya estaba ahí y convenció tanto al director de la clínica como al director médico de que yo me quería casi casi robar a los gemelos porque tenía un contrato con ellos que no podía romper. Es mi turno de pasar con el director médico y el director médico me dice, yo no te voy a dar nada hasta que no arregles tu contrato que tienes con ellos. Le dije, pero pues usted qué tiene que ver en esto, digo, al final usted me tiene que entregar las hojas de alumbramiento a mí porque yo soy la mamá, a usted qué le importa lo que yo tenga con ellos. Me dijo, no, es que no te puedo decir por qué, pero nosotros ya tenemos un trato con ellos y necesito respetarlo.
¿Tú querías quedarte con los chicos?
No quería quedarme con los bebés, únicamente pues quería asegurar mi bienestar.
El trato que habías hecho.
Exacto.
¿Los viste?
¿Perdón?
¿Los viste?
Sí, porque después de eso me dijeron que tenía que ir a verlos diarios y no me iban a demandar por abandono. Y pues tuve que ir a verlos diarios, tuve que cargarlos, comprar leche, comprar cosas. tuve que gastar dinero que no tenía. Tenía que ir con una cesárea en el metro, abandonar a mi hijo. Mi hijo me preguntaba a diario que a dónde iba, que por qué yo estaba malita, me tenía que parar. Fue realmente horrible, horrible lo que tenía que vivir, porque fue mal. Porque, pues, obviamente, la clínica me veían feo, desde los guardias de seguridad hasta los enfermeros. Todo el mundo me veía feo, todo el mundo me veía como si me estuviera haciendo un favor a mí.
María, bueno, ¿en qué momento dejaste de ver a los bebés?
En el momento en el que me negaron la entrada.
¿Al hospital?
Ajá, ellos me negaron de plano la entrada al hospital el día 16 de junio. Me negaron la entrada. Me dijeron que a partir de ese momento ya no iba a poder verlos, que porque estaba demandada por abandono.
¿Tú demandada por abandono por el hospital?
Ajá, por el hospital estaba demandada por abandono. Obviamente, pues yo todos mis registros, les tomé fotos, para pues constar que efectivamente estaba yendo diario a ver a los gemelos. Aún así, aunque no me dejaban entrar, seguía yendo diario a suplicar que me dejaran verlos, cosa que se me negó. De hecho, hubo un temblor el 23 de junio, y en cuanto pasó el temblor, me fui corriendo para ir a verlos, a suplicarles que me dejaran verlos, solamente quería saber si estaban bien, si estaban a salvo, cosa que me negaron. No te lo voy a negar, obviamente el ver diario a los bebés, pues te hace encariñarse, te hace crear un vínculo. Entonces ya me lo negaron, y el 16 de julio, el 15 de julio me llegó un correo donde dice que los gemelos fueron dados de alta y que ya habían salido de la instalación.
¿Quién te lo mandó? ¿Quién te mandó ese correo?
Me llegó por parte de Star Médica.
Es que mi correo fue solicitado.
¿Perdón?
María, tengo que ir a una pausa. Permíteme continuar después esta conversación. Porque la historia no acaba aquí y creo que oír tu voz es vital. Acabas de narrar una historia profundamente humana, pero también una serie de irregularidades por parte de el hospital y esta clínica brutales. No me cueles. Nada más le digo a la audiencia, ¿cuál es la historia de estos niños hoy? Estos dos bebés, uno de más con condiciones médicas delicadas, se encuentran en el Hospital General. Desde hace 2 meses dieron aviso al DIF de la Ciudad de México de que los niños ya no tenían por qué estar en el hospital. El hospital después de esto que ella nos narra, ellos llegaron al Hospital General. En 15 días el Hospital General los dio de alta, pero nadie los puede recoger. 2 meses. Gracias al DIF. Ellos son los hijos de nadie. Esta historia, la de los hijos de nadie, no termina aquí, ¿eh? No termina aquí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo viven esos niños, esos bebés hoy adentro del hospital? A 2 meses de que el DIF no ha conseguido, pues, ir a verlos, ¿no? Conseguir que además puedan ser dados en adopción, que puedan encontrar una familia. Estamos hablando de un hospital que tiene pacientes COVID. Estamos hablando de un hospital que podría ser plenamente reconvertido a hospital COVID en poco tiempo si las cosas van como las predicciones dicen, es decir, en nada, cuando se junte esta pandemia con el tema de la influenza. Y ahí están estos chiquitos en un ambiente en el que nadie que no necesite estar hospitalizado debe de estar. Menos 2 bebés que nacieron, pues ya, bajo estas circunstancias que ustedes escucharon. Yo estoy que no quepo de la serie de irregularidades y abusos que acabamos de escuchar. Y en medio no hay legislación. Esas son las consecuencias. Uno de ellos tiene hidrocefalia, es ciego, y todavía no tienen claridad sobre si puede o no puede escuchar. Pero ya no tiene por qué estar en el hospital. Ninguno de los dos. Y bueno, además en el Inter buscar a una familia que no lo separe.
Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.